Tras haber visto la creación de la fístula arteriovenosa, ahora tenemos que hablar acerca de la maduración de la misma. Porque sí, está muy bien haber hecho la estructura a nivel quirúrgico, pero poco a poco ese acceso vascular tiene que crecer para permitir una diálisis en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, a lo largo de este vídeo vamos a ver algunos de los factores que pueden influir de alguna manera u otra en la creación de la fístula. Así bien, en primer lugar, pues lo que tenemos que recordar es que cuando se crea esa fístula arteriovenosa, cuando se produce ese bypass entre la arteria y la vena, lo que va a ocurrir es un cambio inmediato de ese flujo laminar que veíamos al principio de todo este bloque de accesos vasculares, un flujo laminar que aparecía en condiciones ideales y que rápidamente se convierte en turbulento. Bien, y que es intrínseco a la creación de esa fístula arteriovenosa. Ahora bien, cuando nosotros de lo que hablamos es de la maduración, de lo que es necesario, lo que es importante es que ese flujo turbulento o de manera puntual no dure en exceso, porque al durar en exceso ese flujo turbulento puede llegar a generar ciertos problemas en la creación o en la propia maduración de la fístula. Bien, sin embargo, si lo que, bueno, pues por las condiciones propias del paciente y de la fístula, como ahora después veremos, no es un solo factor, sino que es multicausal, lo que ocurre es que se alcanza ese flujo laminar, ese flujo ideal, pues son unas condiciones óptimas que van a permitir una maduración adecuada en el paciente. Bien, el paciente, la fístula de este paciente. Como regla básica, como regla más habitual, lo que nos encontramos es que nosotros consideramos, o lo que la bibliografía considera como fístula madura, es cuando alcanza la llamada regla de los seises, ¿eh? Y esa regla de los seises la vamos a mantener durante un periodo bastante prolongado durante todo este bloque y vamos a hablar de ella en numerosas ocasiones. ¿En qué consiste la regla de los seises? Pues bueno, una fístula la consideramos madura. Función, ya digo, de la bibliografía, podemos considerar unos u otros parámetros, pero lo que nos vamos a encontrar habitualmente es que la consideramos madura cuando alcanza los 6 milímetros de diámetro, como mínimo, ¿entendido? Las zonas donde va a ser funcionable. Alcanza o se mantiene o se encuentra en una profundidad máxima de unos 6 milímetros, aunque esto muchas veces no es posible porque hay una serie de cuestiones, como por ejemplo en un paciente obeso. Pues este parámetro muchas veces no es posible cumplirlo. Por supuesto, va a mantener un flujo, y esto sí que es muy importante, el flujo de la fístula va a ser superior a los 600 mililitros minuto. Bien, cuando se crea, en el momento de hacerla, pues suele estar entre unos 400 mililitros minuto, y ya eso, pues a flujos bajitos nos permitiría hacer una diálisis, por lo menos para salir del paso. Pero es a partir de los 600 mililitros minuto cuando podemos considerar que es una fístula ya madura que nos va a permitir flujos adecuados. Os recuerdo que el flujo de bomba óptimo se considera a partir de los 400 mililitros minuto en una hemodiálisis intermitente. Entonces, esos 600 mililitros minuto de flujo del acceso vascular nos van a dar, pues, bueno, la capacidad suficiente para que no colapse la fístula. Y luego también, pues también en función de la bibliografía habría que tenerlo en cuenta, pero también se valora que tenga al menos unas 6 semanas desde que se produjo la cirugía, que ya digo, este parámetro es bastante variable. Hay fístulas que en menos tiempo alcanzan estos parámetros si realmente no están tan maduras y luego dan bastantes complicaciones de extravasación a la hora de puncionarlas. Y luego, por supuesto, si pudiera ser para alejar los puntos de punción lo máximo posible, 6 centímetros de trayecto puncionable. Ya digo, para intentar alejarnos, uno, de la anastomosis y dos, intentar alejar un punto respecto a otro y evitar lo que ya conoceremos como el fenómeno de recirculación, del cual hablaremos en capítulos posteriores. Luego, por supuesto, hay una serie de evaluaciones posteriores que hay que hacer en esa fístula, un seguimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, la fístula habrá madurado, será útil para llevar a cabo un tratamiento renal sustitutivo de calidad, pero es un proceso dinámico o al final no consiste en un elemento inerte, no es una prótesis que también requeriría en un momento determinado un seguimiento, pero al ser tejido autólogo, tejido nativo en la mayor parte de las situaciones, ya recuerdo que hay una pequeña parte de fístulas protésicas. Pero cuando nos referimos a las fístulas nativas, sufren una serie de variaciones debido a las punciones, debido a los distintos elementos que ocurran durante la diálisis, que pueden hacer que modifiquen su funcionalidad. Entonces, pues bueno, nos encontramos que hay una serie de parámetros clínicos y ecográficos que vienen descritos en mucho más detalle en el manual, pero que es muy importante detectar cuanto antes para que, en caso de aparecer complicaciones, puedan ser resueltas cuanto antes y no generar disfuncionalidad en el acceso vascular o deterioro del aclaramiento en la terapia de hemodiálisis. Este artículo siempre me gusta y es bastante llamativo. Es un artículo, pues, de uno de los popes, por así decirlo, en el estudio de los accesos vasculares, de la fístula arteriovenosa, como es Robbins y colaboradores, donde lo que nos demuestra es lo que comentábamos capítulos anteriores, que existe bastante relación entre un mejor desarrollo, tanto a nivel de calibre como también de flujos, en aquellas fístulas que son de codo respecto a las de muñeca. Pero siempre recordad que la prioridad es que intentemos o que se creen fístulas primero a nivel distal y luego a nivel proximal. Dentro de esos factores que influyen en la maduración, de los que habíamos hablado anteriormente y que podían hacer que el flujo pasara de ser turbulento a laminar o que se mantuviera en este tipo de flujo más turbulento y más perjudicial para el desarrollo de la fístula, pues nos encontramos un conjunto de factores, ¿no? Por un lado, una serie de factores de inflow que decimos habitualmente que son previos a la anastomosis, por ejemplo, y que están directamente relacionados con el acceso arterial, con la parte arterial del acceso, mejor dicho, como es, por ejemplo, pues un bajo diámetro a la hora de crear esa fístula. Pues, por ejemplo, las arterias radiales está establecido que deben medir más de 2 milímetros para asegurar que pueda haber una buena anastomosis entre arteria y vena, por ejemplo. O los pacientes, por ejemplo, que presentan arteriosclerosis o calcificación en las arterias, cierto depósito de calcio, pues en muchas ocasiones es muchísimo más complicado que se lleve a cabo esa fístula con éxito, ¿no? También una serie de factores anastomóticos. En primer lugar, lo que decíamos anteriormente, no es lo mismo hacer una anastomosis en la muñeca que en el codo, sobre todo pues, por esas características de desarrollo que pueden presentar unas u otras. Importante también el tamaño que deja el cirujano vascular de la anastomosis. Si es un tamaño muy chiquitito, puede generar esa estenosis en la anastomosis e impedir un paso adecuado del flujo sanguíneo y por el contrario, si permite, si deja una boca muy grande, como decimos habitualmente, si permite un paso masivo de sangre, pues puede derivar demasiado y aumentar en exceso el gasto cardíaco, generando complicaciones sistémicas en el paciente. Bien, pues, entre algunas de las posibles causas, ¿no? relacionadas con factores de anastomosis. Cuando hablamos de factores de outflow, lo que nos referimos son factores relacionados con la vena que forma la fístula, ¿no? Entonces, pues el hecho de que el paciente tenga cierta estenosis a nivel de la vena axilar, comentamos en el primer capítulo la importancia que tenía que hubiera suficiente permeabilidad porque requería mucho drenaje de altos volúmenes de sangre. Si las venas son más profundas, pues también pueden generar dificultad a la punción y eso. Pues generar también problemas en la maduración, por supuesto, ciertos defectos que tenga la vena, como estenosis, la presencia de otros hematomas premios que puedan comprimir el acceso vascular e impedir un desarrollo adecuado. Y luego ya finalmente, pues lo que hemos comentado otras veces de factores intrínsecos del paciente, ¿no? Lo que conocemos de la otra vez, condiciones de diabetes, de hipertensión, de hipotensión mantenida, enfermedad arterial periférica, edad avanzada, el sexo femenino, ciertas alteraciones en la coagulación que en un momento determinado pues pueden condicionar de manera negativa el desarrollo de la fístula. En conclusión, en relación a todo este tema, pues bueno, ya sabéis, la maduración pues, es un proceso intermedio. Y clave, por supuesto, entre la cirugía y la diálisis efectiva. Muchas veces se funcionan fístulas que están inmaduras, evidentemente, pero por desgracia no se ha producido una buena planificación, que haría más referencia al vídeo previo, y pues, por suerte tenemos métodos que nos permiten puncionar fístulas inmaduras y favorecer la maduración de la misma, ¿no? Luego, en segundo lugar, pues es imprescindible hacer una buena evaluación de esa maduración de la fístula y para que poco a poco pues pueda ir siendo cada vez más funcional y ser capaces nosotros de detectar las complicaciones asociadas y, por supuesto, como decíamos en el capítulo anterior, y repetiremos a lo largo de todo este curso porque no nos debemos cansar de repetirlo, pues la enfermería presenta un papel fundamental en este seguimiento. No, quizá en muchas ocasiones no existe una consulta de enfermería de seguimiento de las fístulas, por desgracia, se podría establecer perfectamente y no habría ningún tipo de problema, pero la realidad es que enfermería es la primera que detecta en la valoración directa del paciente, la valoración clínica, esa hiperpulsatilidad de las fístulas, cuando nos encontramos aumento de presión venosa del monitor, cuando detectamos ciertas complicaciones a la valoración ecográfica, pues ahí está la enfermería en primer lugar, llevando a cabo esa detección temprana de las complicaciones y por eso es tan importante el papel de la enfermería, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este vídeo en el cual resumimos los puntos clave de la maduración de la fístula. A partir del siguiente capítulo, pues ya hablaremos un poquito más de la punción de la fístula, el cuidado del acceso vascular, etc. Un saludo a todos. Thank you.